Gracias, Tori.
Un abrazo.
9:30, 8:30 en Canarias. Enseguida hablamos un poquito del Atleti, claro, y también del Barça, para que no se me queje Iván.
Cada domingo, a la 1:30 de la madrugada, cita con el mejor póker en Marca Póker, con Winamax. Entrevistas, noticias, rankings, eventos en directo, consultas, toda la actualidad del mundo de las cartas de la mano de David Luzago. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
No se preocupen. Ahora les dejo la alarma instalada. Qué familia tan simpática. Menos mal que solo se quedó en un intento de robo. Cuando les conecte la alarma, se van a quedar mucho más tranquilos. Cómo me gusta poder ayudarles y hacer que se sientan protegidos.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? Oh, cómo olvidarlo. Y qué manera de celebrarlo. Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
La tribu.
Hola, Radio Marca. Mensaje para Borja Fernández. Soy seguidor del Numancia. El Valladolid se puso 1-3 ese partido atacando el área helada en la segunda parte. El Numancia atacó el área sana y remontó 4-3. Te lo recuerdo, pues acaso se te olvidó.
¡Cafuca! Se nos acumula y tenemos media hora y luego aún nos queda pendiente la sección que más le gusta a Mario Moratalla. Tenemos la vuelta del Pentágono, sí. Aparte, fíjate cómo está el Capitolio, la Casa Blanca. Tenemos que buscar ahí infiltraciones en el gobierno norteamericano para que nos avise cómo va la jornada. Pablo López Pochi, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Raúl, muy buenas.
Hoy le volverás a preguntar, si no tú, si no eres el primero, me imagino que el primero en el turno de palabra en la rueda de prensa de Simeone. Mañana hay partido en el Metropolitano, bonito, Atlético de Madrid, Atlético Bilbao. Pues lo de las palabras del otro día, ¿no? Sobre las que le repreguntaste cuando le dijo a David Bernabéu aquello de si estoy en la Copa que viene.
Seguro que habrá preguntas sobre este asunto para que nos explique qué es lo que pretendía, ¿no? Si fue una estrategia para desviar la atención del mal partido y desviar el foco de sus futbolistas.
Eso tampoco lo podrá decir, ¿no? No va a desvelar el truco.
Bueno, pues
digo yo, ¿no?
En cualquier caso tendrá que decir algo. Y sí. Si verdaderamente él piensa que en el Atlético alguien se ha planteado su marcha. Ya te digo yo, y ayer lo contábamos, esto no es información, esto no es opinión, esto es absoluta información, que en el Atlético Madrid nadie se imagina un futuro sin Simeone. Y nadie, por supuesto, ha disminuido ni un solo milímetro, ni una micra, la absoluta confianza que desde la planta noble se tiene en el Cholo. El Atleti no se imagina un futuro sin el Cholo, y en el Atlético se cree que el Cholo tampoco se imagina su futuro en otro banquillo. Así que yo creo que eso es una relación a larguísimo plazo, y que nada, absolutamente nada, ni por supuesto un mal resultado, solo uno, se puede resquebrajar.
A ver, Borja Balboa, no sé si habéis sufrido alguna eliminación de esas coperas así un poco duras. ¿Esas palabras de los entrenadores las agradecéis? ¿Os sirven para algo? ¿Sabéis que son filfa? ¿Cómo os la tomáis?
De cara dentro del vestuario les habrá puesto las pilas, evidentemente. No cabe otra. Al final, el equipo que sacó el Atlético de Madrid es un equipo que podría competir cualquier partido de liga.
No bajaba de categoría, vamos, estaba ahí peleando cerca de Europa. Yo, Félix, Correa, Felipe.
Por eso mismo, ¿no? Y al final te elimina un equipo que está dos categorías por debajo de la tuya. No hay excusas ahí ni de campo, ni de clima, ni de nada. Tienes que salir y
también ganar el Cholo hace mucho eso, ¿no? Le saca la presión a los jugadores. Sí.
Pero vosotros eso lo agradecéis, lo entendéis. ¿Os hubiera molestado que saliese el Cholo, como yo creo que todos los atléticos hubiesen esperado, hemos jugado mal, pido perdón, hemos fallado, lo dijo Saúl, el propio Saúl lo reconoció, incluso se culpó a sí mismo, ¿no?, de que mentalmente también, no estaba Raúl, lo suficientemente preparado.
Simeone también lo dijo, dijo que había sido inferior al Cornella, eso lo dijo antes de responder a esa famosa pregunta.
Sí, pero se habló poco de fútbol, quiero decir, no sé si la gente quería saber algo más de fútbol, ¿no? Pero
como tú bien dices, los jugadores son los primeros que saben que Simeone está diciendo eso, que está muy bien, pero que no se lo cree nadie, o sea… como dices, Saúl sale y sabe el partido que han hecho y que no han estado a la altura. O sea, que al final el entrenador diga eso, bueno, vale. Pero es lo que te digo. Luego en el vestuario las palabras son totalmente diferentes.
¿Esto ayuda?
Yo no sé si ayuda. Lo que pasa es que sois muy inocentes. O sea, al final le habéis comprado el discurso a Simeone. Simeone desvía la atención en la rueda de prensa para no hablar de lo que es un nuevo fracaso del Atlético de Madrid, el Super Atleti del Super Cholo, un Super Atleti del Super Cholo que había ganado la Liga, la Copa
nos
y la Champions.
Nos ha quedado claro que es Super.
No, el Super Atleti del Super Cholo. Tú sabes, para mí no es el Atleti, es el Super Atleti del Super Cholo porque hace un mes había ganado el triplete ya. O sea, el Real Madrid ni si tenía que presentar a la Liga.
En absoluto. Eso para vosotros.
No.
Eso para vosotros. O sea, Jorge.
De hecho, es el máximo.
Eso para vosotros.
Es el máximo favorito a todos.
Para vosotros. ¿Veis? Para vosotros.
No,
es esa chorrada.
Bueno, no se frasquemos. No le
esos debates nacen y mueren en la cera blanca.
Hoy, viernes,
nacen y mueren en la cera blanca.
Lo importante es que después del partido contra el Cornellá, que es un fracaso, que es un fracaso del Atlético de Madrid, sí, y que es sonrojante el partido que hace contra el Cornellá, se habla de que si Simeone se va o se queda. En vez de decir que el Simeone lo volvió a pifiar, igual que la pifió en el derbi contra el Real Madrid.
No estoy de acuerdo. Yo creo que Simeone es responsable de lo ocurrido en Cornellá, pero los culpables son los jugadores, entiendo, ¿no?
Es que
creo
el pechaje,
que son dos conceptos diferentes, ¿no, Iván?
¿Quién tuvo la culpa del Alcorconazo?
No, pero oye, una cosa. Simeone, cuando sale en rueda de prensa y dice, ya veremos si estoy en la Copa que viene.
Y aquello era doble partido, ¿eh?
Sí, de verdad, doble partido. Sí. Iván, perdona.
No, perdona. Digo que cuando sale y dice, ya veremos si estoy en la Copa que viene, es fruto del. Yo creo que no hay que ir mucho más allá. Es fruto del cabreo con sus jugadores. Y es un mensaje a su plantilla. Es decir, si vamos a ir así, como ya pasó el año pasado, yo no voy a seguir. Digo, porque si mis jugadores no van a darlo todo, aunque sea en el campo del Cornellá, un equipo dos categorías inferior que la nuestra, no voy a seguir en este equipo. Pero no es ni a la directiva, ni es un tema de renovaciones, ni simplemente que así, con la actitud que mostró, porque es que Simeone no tiene nada de culpa en este partido, pero cero. O sea, porque es que la mentalidad viene de casa. O sea, jugando con el Cornellá o jugando contra el Real Madrid.
Totalmente, cuando pierdes un partido contra un equipo que no es de tu liga, que eres el líder de la liga y pierdes este partido, está claro que el entrenador no le han ganado la batalla táctica el entrenador rival. Está claro que 100% de la culpa es de los jugadores en un partido así.
Yo quiero ser Simeone de mayor.
De todas formas, yo quiero ser
Simeone de mayor porque nunca tiene la culpa de nada.
Escuchando a Calabres me ha hecho mucha gracia porque es de lo que se ha evitado, de lo que la gente del Atleti se ha desmarcado absolutamente,
Pablo,
de ese debate de los madridistas desde hace meses, que si el favorito. Es que me ha hecho mucha gracia.
Yo no voy a ir a...
En cuanto que se ha perdido, y es un fracaso, sí, a la Copa, evidentemente. O sea, eso es absolutamente indiscutible. Pero claro, el superfavorito pierde en Copa. Que no, que eso lo habéis dicho vosotros.
Yo creo que hay...
No lo ha dicho nadie del Atleti. Me despeloto con esas chorradas que nacen y mueren en la acera del Madrid.
Me voy a ceñir a dos portadas del diario más leído en nuestro país, que es el diario Marca, que su portada de ayer era Cornellada de dos trayectorias y no ha pasado nada. Y hace aproximadamente 8 años hubo un Alcorconazo, la portada fue Manolo, estar despedido y se acabó. Se acabó Pellegrini como entrenador del Real Madrid. Yo entiendo que el Atlético de Madrid piense que su futuro pasa por el Cholo
Simeone. No me estarás diciendo que hay que despedir al Cholo por el hecho de que era eliminado ante Cornellá.
Porque además no le despidieron a Pellegrini, no le despidieron esa noche, la despidieron cuando acabó la temporada, pero ya estaba marcado. Me refiero que el autonivel.
Va el equipo líder.
El nivel de crítica.
Mejor no puede ir, clasificado para octavos de la Champions.
Que no.
Para mí sigue siendo el gran favorito.
A lo mejor me he explicado mal.
Con el 11 que puso sobre el campo.
Moratalla, que a lo mejor me he explicado mal. Lo que quiere decir que esa portada tuvo consecuencias. Quiere decir que hubo un análisis crítico de que había pasado con el Alcorconazo. Y lo que ha hecho Cholo Simeone de forma inteligente es de primero de manual de Iván Redondo.
¿Sí? Iván Redondo en su primera clase, primer día, en su primer ítem, dice, mira, cuando tengas una derrota, focalízala hacia otro lado y que todo el mundo vaya
¿pero
hacia
qué,
ese lado.
¿A qué otro lado la ha focalizado?
Hacia él, porque hacia no él. Se habla ni de Joao Félix, ni de muchos jugadores que no estuvieron a la altura.
Pero claro. no, es que yo no estoy de acuerdo. O sea, yo creo que él...
Fue inteligente porque dijo, mira, hemos perdido la Copa, pero oye, si
no,
queréis...
Pero si el mensaje de Simeone es, si seguimos así, yo me voy.
No,
es ese.
Yo creo que
yo lo veo así.
No.
Entonces, lo que dice que no. Es, ya veremos, estoy en la Copa que viene porque
oye,
yo
mira,
con estos tíos no voy
a... Atlético de Madrid que ha llegado que ha llevado al equipo Atlético de Madrid a la mejor etapa de su historia, que ha jugado dos finales de Liga de Campeones, que ha ganado una Liga, que ha ganado una Copa, que ha ganado una Supercopa de Europa y, oye, hemos tenido un resbalón en la Copa. Si creéis que yo no debo seguir, pues oye, os pongo la pelota en vuestro tejado.
Pero si le van a renovar en unos
claro,
días, se
eso,
espera que se anuncie
bueno,
la renovación,
pero,
¿no, López?
Pero Simeone ha conseguido, así Pablo, es. Durante esta semana que estemos hablando del Cholo y que no estemos hablando de que
pues
los
claro,
jugadores no estuvieron
pero
a la altura.
Pero eso Felipe es el primero, el Cholo que hace eso, esa estrategia es el primero.
Efectivamente, de, primero de manual de Iván Redondo, sí, sí.
No, pero yo quiero ser bueno, el no, sí, pero sí. Yo de mayor quiero ser el super Cholo, o sea, ser el entrenador que más cobra en el mundo.
Que ya, claro,
y luego,
ya lo has dicho.
No, no, y luego no tener culpa de nada, o sea, no tener culpa de nada.
En el fondo
o sea,
la admiración...
Eres el entrenador que más cobra del mundo y no tiene culpa de nada. A Zidane, cuando pierde un partido, lo quieren echar... Y al Super no, Cholo
igual vosotros,
pierde contra
vosotros,
Cornella
que
y hace el ridículo en Copa y no pasa nada.
La gente
nada.
Del Atlético de Madrid sabe bastante más de fútbol que muchos de vosotros. Es que es así.
Borja, te sorprendieron las palabras de Saúl reconociendo...
Raúl, se nos va el tiempo. ¿Eh?
No sé si saben más de fútbol que la gente del Madrid. Lo que no saben es de títulos como los del Real Madrid.
Borja, te sorprendieron las palabras de Saúl reconociendo abierta y públicamente que mentalmente no está para jugar. Que no está bien preparado.
No me sorprendieron y por un lado me gustan bastante. Que nos salgamos un poquito del sí, bueno, vale, y que un jugador que en ese momento se sienta así, se exprese.
¿Y qué le puede estar pasando por la cabeza, Amalio, a un jugador como Saúl, que lo tenía todo, que era casi el único tío, internacional del Atleti, que durante, ¿sabes? Hermoso no iba, Coque no iba, Saúl se mantenía. ¿Qué pasa ahí, Amalio?
Pues este es el principio de que vuelva a ser el que fue. Creo que un tío inteligente... que sabe perfectamente que en lugar de caritas, gestos y cabreos con el entrenador de no me pone y este no tiene ni idea, al final lo que dice, oye, no estoy como estaba, hay chavales que me han pasado claramente por izquierda y por derecha y por lo que sea en un bajón, porque el deporte tiene unos componentes no solo físicos y futbolísticos, sino también anímicos y de otro tipo, y él que es un extraordinario jugador y que yo estoy seguro que va a volver a coger el pedal, pero seguro, pues sabe que tiene que empezar por él mismo. Y reconocerlo públicamente es un acto, primero, de señorío, segundo, de empezar a arreglarlo, y tercero, de que él, sin ninguna duda, no tiene que escuchar que alguien se lo diga, se lo dice él a sí mismo. Por lo tanto, me demuestra inteligencia y lo que yo siempre he querido de este jugador, un jugador que es bueno con el balón y de buena cabeza. O sea que, a partir de ahí, le vimos... en esa acción impotente en el partido de Copa anterior donde da una patada ya a destiempo. Eso es de sentirse mal, sí. Porque él no es un jugador de hacer esas chorradas. Y me gustó.
¿Y cómo recupera la confianza? ¿Es el mismo caso Hazard? Porque claro, ahora mismo no está para sentar a Llorente, no está para sentar a Coque, no está para sentar a Yanni Carrasco, está para sentar a Herrera cuando estaba jugando y estaba lesionado. Pero Saúl teóricamente tiene más nivel que esos jugadores, teóricamente.
Bueno.
¿No?
Bueno, para gustos bueno, colores.
Hombre, claro, Saúl era titularísimo, no era Marcos Llorente.
Sí, pero es que a lo mejor...
Llorente ha sido suplente siempre en el Atleti.
Pero es que Marcos Llorente no le estaban dando la oportunidad de mostrar que era. O Gianni Carrasco no estaba al nivel que está. Pero evidentemente, por ejemplo, a mí futbolísticamente me gusta más Gianni Carrasco que Saúl. Para mí, para empezar, Saúl tiene que jugar por dentro. Y por dentro, pues, lo tiene difícil a día de hoy. Es que psicológicamente no está bien... lo tiene muy complicado, como él reconoció. O sea, al final, Amal estaba diciendo aspectos para que un futbolista, un deportista tenga que rendir, y sobre todo el más importante es la cabeza, ¿eh? Porque muchas veces la cabeza te hace creer o te hace hacer cosas que a lo mejor con los pies o con tu estado físico no llegas. Pero por muy bien que estés físicamente, si la cabeza no va, pues tienes actitudes como la de patada,
que lo que no pasa por la cabeza, no pasa por los pies.
Está claro.
Y es dificilísimo que si tú no tienes serenidad y tienes la autoestima en un rango alto y el rol bien marcado y la confianza de tu entrenador y tus compañeros y todo eso no tiene un equilibrio, tienes que ser un verdadero fenómeno para mantenerte siendo importante en el grupo. Y en este momento no lo es. Y yo creo que precisamente partidos como el del otro día es donde Simeone entiende que le va a ir dando confianza. Pero luego el partido se tuerce porque son partidos complicados. Estos partidos de Copa, estamos hablando del Atlético de Madrid, pero si repasamos la Copa, pues que han pasado cosas de todo tipo, ¿eh? El 5-2 del Ibiza o 5-1, sí. Las Palmas que ha palmado tal. O sea, que estos partidos son partidos trampa. Trampa, y entiéndaseme bien, que el que gana, gana con toda su dignidad, y yo aplaudo. Lo digo trampa para para los...
¿Estáis de acuerdo con Lopetegui? ¿Estáis de acuerdo con Lopetegui?
Yo sí.
En una cosa sí y en otra no. Yo
estoy de acuerdo en el momento actual. No es lógico que tú, en plena pandemia, no puedas tener... desayunar al lado, como él decía, y luego te metes 50 en un... Y es que la federación eso se lo está pasando por el arco del triunfo.
Yo estoy muy de acuerdo y creo que ha sido un éxito el formato. Lo que no estoy de acuerdo es con el protocolo. No solo lo que estáis comentando de Lopetegui, sino que ayer me parece incomprensible que haya un estadio a rebosar.
A ver, le preguntamos a Javi Lázaro. Lázaro, buenos días.
Buenos días, señores.
¿Cuántos erais ayer?
Pues en torno a mil entradas fueron las que se vendieron en la previa del partido. Obviamente si entró más gente de la que debía, ahí ya pues no te puedo decir.
¿Cuántos
pero
entran?
4.000, ¿no?
4.000.
En el campo 3.500.
Un 25%. Pues
más, ¿no? Un 30%.
Es como si en el Bernabéu hay 25.000, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí, sí. Claro. Luego, sí, pero es verdad que las sensaciones que estaban más aglutinados.
Sí, pero es como el ejemplo es bueno, ¿no? El que te estoy diciendo. Es como si en el Bernabéu van 25.
Lo que no tiene sentido es que en la Copa del Rey haya público en algunos campos, depende de dónde se juega además, y luego en la Liga, veamos los estadios vacíos.
Pero si yo no sé si uno tiene que ser no debe haber en ninguno o debe haber en todos, pero lo que no es normal, o sea, todo parece indicar que es más fácil no contagiarse en un estadio como Mestalla, el Camp Nou, el Bernabéu o el antes que en un estadio en
sí,
que
pero,
es
pero eso, cerillas, eso tiene que ver con los protocolos. Hay un protocolo de la Liga también... que no permite que se abran los estadios ni de primera ni de segunda división.
Por eso la culpa es de la federación. La federación que
también
permite
podría
que en
tener
su torneo,
que ver.
Vamos a ver, ¿cuál es el problema? Pregunto, si los jugadores del Sevilla han pasado 58 PCRs para poder jugar el partido en Linares, o los del Valencia ayer en Alcoy, o en Yecla, perdón.
En Yecla.
Si vas a sanos, ¿cuál es el problema de que se junten 30? Si están todos sanos.
Sí, yo tampoco lo entiendo.
Una pregunta: cosa, los equipos.
Pregunto, ¿no? Los jugadores para poder jugar. Tienen que pasar no sé cuántas PCRs. Sí,
los de los de primera, los de segunda habitación.
Sí, claro, porque en la Copa la Liga paga los test correspondientes a todos estos equipos que han jugado contra los de primera y han pasado dos como mínimo. No entiendo cuál es el problema.
Si no hay ningún contagio, no hay riesgo de contagio, ¿no?
Mira, yo ayer...
Pero, por eso, sí, lo que estoy preguntando.
Si
lo que pregunto, teniendo en cuenta que en la vida normal, o sea, al margen del fútbol, vemos los centros, el Corte Inglés está lleno, petado aquí, en las rebajas, en los Reyes, en no sé qué, no sé cuánto, los bares, las pocas horas que tal, pues la gente sigue yendo, terrazas y se va haciendo tal, las calles céntricas de las ciudades han estado llenas, los colegios están llenos, no sé.
Yo, Raúl, por si sirve el ejemplo, ayer cuando arrancó.
Yo no lo haría, pero no me parece mal.
Contábamos un poco la sensación que estamos transmitiendo ahora. Me puse en contacto con la Federación Española de Fútbol hablando del caso concreto, si pensaban tomar alguna medida, si sabían. Y la respuesta que recibí al respecto es: nosotros poco podemos hacer, es responsabilidad de la policía y de cada comunidad autónoma.
La federación
y es verdad, o sea, las manos. Es que ayer se disputan en cuestión de dos horas, en cuestión de 30 kilómetros, que es de Alcoy a Yecla. Y uno se juega con 1.000 personas en el campo y el otro se juega con cero. Uno es Comunidad Autónoma Valenciana, la otra es la Comunidad Autónoma Murciana. Unas lo permiten y otros no. Pues ese es el matiz. Yo creo que es una cuestión más política que deportiva, sinceramente tengo la sensación.
Yo creo que
es una cuestión política, administrativa.
Campos,
totalmente.
No es política.
No, pero política de los gobiernos. Sí.
No es política porque en primera y segunda no hay
pero porque estadios. El fútbol profesional depende de unas administraciones que no tienen nada que ver con las que depende el fútbol. El fútbol amateur, entre comillas, de segunda y tercera.
En la Copa se mezclan esas dos situaciones, sí. Varela. Y entonces aquí estás mezclando a jugadores de
primera. ¿Cuántos millones pierde la Liga si hay un brote y un equipo da positivo?
Sí, yo creo que aquí es cuestión de que o se jueguen todos los campos igual o no se...
Pero entonces, por ejemplo, dos equipos de primera, ¿hay un Madrid-Barça de Copa?
Si hay un Madrid-Barça de Copa, se puede, juega a puerta sin cerrada. Público. Sin claro, público.
Que no
sin
tiene
público.
Sentido nada.
Navalcarnero-Real Madrid con público.
Pero no pensáis que tiene que ver con el transporte. Es decir, si tú dices, si yo puedo meter el 25% o el 30% en un estadio pequeño... y meto el 25% en el Camp Nou o en el Bernabéu o en el Wanda o en el tal. Que
sí, es la movilidad también.
De 25-30 mil personas. La movilidad de esas 25.000 personas.
Bueno, pues mete 1.000 o mete 2.000. Pero no, eso claro.
Yo soy el Navalcarnero. Para meter a 1.000. Soy el Navalcarnero y me toca el Real Madrid y pido el Wanda Metropolitano. Si me deja meter el 30%, claro, pido el Wanda Metropolitano.
Pero no se puede.
Pido
no
la
se
ley
puede.
Del Wanda.
Y ahora, no hemos hablado del 20.000 personas a un sitio. Claro, tienes que autobuses.
Pero Amalio,
no hemos hablado de
yo nos imaginé los restaurantes del Navalcarnero.
Pues imagínate, la regla medio presupuesto.
El comercio del Navalcarnero, en un Navalcarnero Real Madrid, en los alrededores del estadio, va a haber gente. Va a haber mucha gente. Va a haber, como pasaría ayer en el partido del Valencia.
No hemos hablado de Pedri.
Ah, ¿quieres hablar de Pedri? Ahora hablamos de Pedri, que nos queda poquito. 8:50 en Canarias. Es una evidencia. En un minuto lo resolvemos. Bueno, vamos a ver el sorteo, vamos a ver cómo quedan los emparejamientos, porque este asunto seguro que va a tener más recorrido. Bueno, una victoria buena para Valencia, por lo menos para descansar un poco, Lázaro.
Sí, sobre todo porque fue encarrilada desde muy pronto, ¿no? Fue un partido que no se le complicó, por ejemplo, en Terrassa, en minuto 12 iba 0-2, y es verdad que el partido fue más o menos un trámite, con poco desgaste para los habituales. Un Guedes que se va enganchando, Canguilí que vuelve. Bueno, en general yo creo que ayer conclusiones positivas, pero es verdad que no está el pan del Valencia en la Copa, sino en la Liga. Así que vamos a ver qué pasa el domingo en Valladolid, que ahí es donde realmente se juegan las habichuelas.
Gracias, Javi.
Un abrazo, chicos.
9 para las 10, para las 9 en Canarias. Enseguida estoy con el Pentágono. Antes, ¿qué querías apuntar a propósito de Pedri? Que soy uno de los nombres propios del momento, claro. Es bueno, el motivo para que Messi se quede, aparte de que quizá no le llegue esa oferta que está esperando.
Bueno, más que, yo esto no lo sé. No sé si se va a quedar o no. Pero por lo menos no soy tan drástico como hace algunos meses o algunas semanas. Porque el otro día... no creo que el Barça jugase su mejor partido, porque creo que en Turín
contra el Athletic, Bilbao, dices.
Sí, contra el Athletic, porque creo que en Turín, incluso en Valladolid, con tres defensas se jugó mejor fútbol, pero sí que se vio alegría en el equipo, se vio felicidad jugando, disfrutando, y como el fútbol es también un estado mental, me parece que eso es lo más importante. Y no me atrevo a decir que el otro día fue un punto de inflexión durante la temporada, pero pinta
no
tuvo.
Lo digas, no,
de
lo
que,
digas.
No lo he dicho, pero digo que pinta sí que tenía. Sobre todo, a mí yo me quedo con dos detalles. Uno, el abrazo de Messi, cómo busca que llegue Pedri, con el rostro absolutamente envuelto en felicidad.
¿Pero qué y, es esto? ¿Lo que necesitas sí, es amor ahora?
Sí, absolutamente. Sí. No, es que...
¿Sabes lo que necesita Messi? Que no hubiese pandemia, como Sergio Ramos. Que bueno, no dudo que tengan ofertas buenas y muy importantes. No es mezclar, pero sí. Yo creo que a la gente también hay que explicarle algunas cosas que creo que saben. Pero hoy mismo hemos conocido hoy que una potencia económica como es el Arsenal, que es un club realmente solvente, acaba de pedir 123 millones de euros para poder cuadrar cuentas.
Pero oye,
millones.
¿Tú crees que Messi kilos del no tiene mercado? ¿Tú crees que Messi no tiene mercado?
Sí, no
y más libre los, y no, más libre.
No dudo que todos los equipos del mundo quieran comprarlo y no dudo que todos los aficionados
no, pues es que
todos
no hay que comprarlo. No hay que comprarlo.
A poner dinero.
No, pero Raúl, no hay que comprarlo.
Pagarle, pero bueno, hay que pagarle.
O cobran abrazos.
Ya está. Pero y te digo una cosa, y no mezclemos a Messi con Ramos, porque son jugadores absolutamente distintos. Lo que genera uno y lo que genera el otro no tiene nada que ver.
Hay que meter en cualquier presupuesto de equipo del mundo 50 kilos o 60 u 80 100, o 100, que no sé exactamente 100 lo que cuesta
al año.
Pero hay que meterlo y hay que cumplir con el fair play. Y luego hay que ir a París, que ya tienes a Mbappé y ya tienes a Neymar.
100 en
España, lo mismo que Messi o parecido, y hay que cuadrar las cuentas.
De todas formas, seguramente que habrá otros equipos que puedan cuadrar las cuentas mejor que Barcelona.
Pues claro, eso seguro.
Una diferencia.
Que se en Barcelona
tiene la suerte o la desgracia de que ya tiene el papelito firmado. Y hay que ir a Londres a firmar el papelito,
No,
y a poner 100 kilos.
En Barcelona no tiene nada firmado. Bueno. En Barcelona acaba contrato y ya está, ¿no?
Bueno, pues a ver, de momento lo tiene firmado. No, hasta final de temporada.
Claro, sí, tiene que estamos pagar. Hablando para, claro, ¿vale? Estamos hablando evidentemente de la temporada que viene, pero creo que tal está, como está el estado económico de Barcelona, tampoco creo que sea la mejor opción que se quede Messi por el estado económico para seguir pagando lo que le está pagando.
Yo creo que es que hablamos, ¿verdad, Amalio? Con una ligereza de millones, ¿no? Sí. Como el jeque,
el jeque de
París no ha vendido una camiseta, no ha vendido una entrada, no ha vendido un palco
VIP. El mundo que vive, yo creo que hay que hacer una pequeña reflexión de que lo que estamos viviendo no es algo que ha sucedido, es algo que está sucediendo, que el final del túnel vemos una lucecita ahí al fondo, pero que queda mucho camino por recorrer. El fútbol es parte de la actividad social, una actividad lúdica muy importante, pero no deja de estar metido en este mismo lío. Y creo que todo el mundo tiene que apretarse.
Muy, muy mal tiene que ir la cosa para que la próxima temporada no haya público en los estadios. Digo la 21-22. Muy ojalá, mal tiene que ir.
Bueno, ojalá. Yo como no soy médico.
El Madrid
nada,
ha hecho su
ojalá.
Presupuesto con tanto que no hay
veo,
público. No cuenta con eso.
Veo,
67 millones de pérdida.
Yo lo que veo en todos los estudios científicos, si escucho a médicos y a la comunidad científica, yo no veo en nada de lo que he leído hoy que todo esto de la pandemia vaya a mejor, va a peor. Y si bueno, os fijáis, claro, con las cepas nuevas, con tal, un Reino Unido a punto de bloquearse como estuvimos aquellos primeros tres meses desde marzo en España.
Yo a Iván le diría que ahora mismo comparar...
Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esto es otro mundo.
Y la planificación económica que ha hecho el Madrid con la que está haciendo el Barcelona... Pues es que
no, el Barcelona no ha hecho ninguna.
No, por eso.
Hay color, vamos. Pero si no tenemos ni presidente, ¿cómo va a hacer previsión económica?
Pero no me refiero ahora, sí. Me refiero a los últimos años. Yo creo que ahora mismo en eso sí que no hay color. En el Madrid hay algo que me sorprende y yo creo que eso es algo que se ha trabajado muy bien desde el club, que es que a pesar de que no haya fichajes, a pesar de que no haya movimientos... El socio más o menos lo ha entendido. Ha entendido que es una época de ajuste y de estar pensando más en el asunto económico. Mira, Valdano tenía una frase, acordaos, histórica, que los superávit no se celebran en la Cibeles. Y sin embargo yo creo que hay cierta parte del madridismo mayoritaria que piensa que ha sido un éxito.
Porque es el camino que te lleva a los títulos.
Es revelador, ¿no? Que el Madrid haya conseguido 300.000 o medio millón de euros de superávit, sí. Demuestra dos cosas. Primero, la buena gestión y segundo, la dureza del contexto en el que nos
claro,
movemos.
Claro, yo siempre me partidario de Madrid.
Y lo más importante es la reforma del Bernabéu, ¿eh?
Y que va como un tiro.
Sí, claro, sí. Yo pensaba...
No nos equivoquemos, el Barça está ahora mismo bloqueado, paralizado. Se necesita el Espai Barça. Necesita un nuevo Palau, porque si no, el próximo año ya no podrá jugar en el viejo. Necesita la reforma del Camp Nou, que hay hasta goteras. O sea, y está lleno, infectado de ratas.
En fin.
O sea, y esto es así. O sea, es que el Barça está en un estado lamentable.
Ratas en el Camp Nou, que me dicen. 9:57, 8:57 en Canarias, Amalio Maratalla. Papel y lápiz. Vamos a desvelar. Los papeles del Pentágono.
A ver.
¿Puedo hacerte una pregunta hipotética?
Cielos, no me gustan las preguntas hipotéticas.
No creo que te vaya a gustar la que no lo es.
Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono?
Agente secreto, cambio.
Hola.
Hola, agente secreto, cambio.
Nombre, muy buena.
Nombre en clave.
Nombre en clave, Guaje.
Guaje. Joder, ponle un número, ¿no? Por lo menos, Guaje77, algo así, ¿no?
Que nombre Guaje7.
¿Qué nombre más cutre? nombre cutre. Venga, vamos al lío. Papeles del Pentágono, los vaticinios, las filtraciones de lo que puede ocurrir este fin de semana en la jornada en el Campeonato Nacional de Liga. ¿Qué va a ocurrir en el Osasuna-Real Madrid?
Pues en el Osasuna-Real Madrid, yo creo... Voy a ir a jugarme todo, ¿eh? No asegurar nada. El Madrid pincha en Pamplona con gol de Rubén García.
Rubén García, gol para hacer caer al Real Madrid. ¿Qué va a ocurrir en el Granada Fútbol Club Barcelona?
Que Pedri va a volver a asistir a Messi.
Pedri asiste... Esta es facilita. Esto puede pasar muy posiblemente. No. Pedri asiste a Messi. O sea, el Joker define en el Sadar. Pedri, el jugador canario, le da pase de gol a Leo Messi. En el Elche Getafe, equipo de tu cometido, Guaje 7, ¿qué va a ocurrir en el Martínez Valero?
Pues que el 7 del Getafe va a volver a marcar. A marcar Jaime Mata. Lleva sin hacerlo desde el 17 de octubre, cuando ganó el Getafe al Barça con un gol suyo.
Muy bien, apuntado queda. Y los dos nombres propios, los dos apuntes, las dos incidencias, la positiva y la negativa de la jornada.
Las dos tienen que ver con penaltis. La positiva va a marcar Raúl García un penalti al Atlético de Madrid.
¿En el Calderón?
En el Metropolitano.
Perdón, el Metropolitano.
Y la negativa,
sí,
va a fallar un penalti Gerard Moreno con el Villarreal ante el Celta.
Gerard Moreno. Caramba, pues esto sí que es el Alfino.
Es así, es así, es así el Alfino.
¿Eh? Amalio, ¿cómo lo ves?
A jugármela.
Hombre, en una...
Amalio pronostica los pronósticos de Guaje 7.
¿Los pronósticos? Hombre, yo
el lunes, amarrado. ¿Cuántos pronósticos crees que hacía?
Lo de Pedri, estoy...
Fácil.
Lo veo factible.
Sí.
Lo del Madrid, hay que... Eso está... También eso está bien
depende
trincado.
Depende de la nieve, ¿no? Depende de la nieve.
Si se lo han filtrado bien, depende de la nieve.
Si juega,
lo de Mata está a punto de mojar porque es un jugador de gol que lleva efectivamente mucho tiempo sin mojar. Y luego ya lo de Gerard Moreno.